Pues ya estamos aquí. Encinerados One More Time con la previa de un nuevo episodio.
En esto de la cual, previa es en honor a Michael Robinson, ¿no?
En honor a Michael Robinson, sí. Oye, ¿es cierto la leyenda urbana de que mandaban a Michael Robinson a Inglaterra una temporada para que siguiera manteniendo mal acento castellano?
Yo creo que no.
¿No? Pero aquí nos dejamos, vamos a hablar aquí de lo que nos dejamos fuera, ¿no? A lo mejor ese top ten que yo metería, por ejemplo, a ver qué os parece, ¿eh? Tú decías, Diego Peña, Will Smith.
Smith también.
Sí, yo diría, por ejemplo, Jean-Claude Van Damme, ¿no?
Y más modernete a Jason Statham, ¿no?
Jason Statham, Dwayne Johnson The Rock, que sería el chorche actual. ¿No?
También.
Que para gustos colores. Y también metería, por ejemplo, a Steven Seagal.
Y su serie de sheriff en la frontera, ¿no?
Sheriff, claro. Comiendo donuts y doblando deditos.
Y Chuck Norris.
Y Chuck Norris. Dolph Lundgren a lo mejor estaría un escalafón por debajo, ¿no? Dolph Lundgren. Y Iván Drago de Rocky 4.
¿Y quién sería el actor español de acción? Que no sea Antonio Banderas. Ha hecho alguna mandanguita, ¿no?
Antonio Banderas, bueno, sí. Podría ser. Mario Casas.
El que salió en los X-Men y le quitaron todas las frases.
Yo creo que vamos a empezar con nuestra cabecera.
Si a ver si entra la primera. Vamos, luego no la edites, cabrón.
Venga, empezamos. Encinerados. Bueno, pues bienvenidos a Encinerados One More Time. Voy a ver si puedo salir de la pantalla. Ahí está. Bueno, podría haber quedado más fino, pero es lo que hay. Encinerados, vamos a intentar dilucidar, gracias a la aportación de nuestros espectadores, quién es el mejor actor de acción de la historia. Como hicimos en The Worst in the Best, vamos a ir poniendo un vídeo cada uno, de Stallone, de Schwarze, de Bruce Willis, para defender nuestra postura. Van a ser como nuestras cartas en la manga para refrendar nuestra elección.
Y se puede empezar, porque cada uno tendrá su técnica, ¿no? Uno puede empezar ahí, venga, ahí, pum.
A saco, claro. Sacando la artillería.
Arrastrar,
¿no?
Ahí.
Arrastrar. Bueno, yo los tengo ordenados, pues realmente no va a ser así porque yo voy a ir soltando lo que me habéis dicho uno a uno con el orden que me salga de los...
Vale, me parece bien.
Vale, pero creo que fuera de concurso, ¿vale? Vamos a empezar con un vídeo que os había prometido. Esto está fuera de concurso, ¿vale? No lo valoréis como tal, pero yo creo que es un documento digno para ver.
Y para abrir boca.
Y para abrir boca y que quiero compartir con vosotros. ¿Estáis preparados?
Viene la tarde de ayer, una tarde de película con dos estrellas de Hollywood.
Ojo a Miriam,
¿eh? Los astros del cine han estado en carne y hueso en Zaragoza. Muchos han podido tocarlos y comprobar que son reales. Arnold Schwarzenegger, George Clooney y Joel Schumacher han venido a Zaragoza para inaugurar unos nuevos cines, los Warner Lusomondo del Centro Comercial Gran Casa. Y con ellos ha venido su nueva película, hostia, Batman y Robin, que por fin se ha estrenado en España.
Buenísima. La peli un buen mojón, ¿eh?
No, buenísima.
Estoy encantado de estar de vuelta en España.
Veo esto y me recuerda al informal, ¿sabes?
A Charche.
Sí, con la imagen así.
Yo no recordaba, que ya te digo, que estuve a no sé, 5 metros de ellos. Y no recordaba, a Schumacher no lo recordaba.
Al director, sí. Que a partir de ahí su carrera...
Y luego a la Fórmula 1, ¿no? Y luego tuvo un accidente esquiando y está en coma ahora.
¿Sí?
Schumacher.
Mira, por ahí estaría yo.
Qué tonto.
Te has quedado con el culo roto, ¿eh?
Yo estaba en la planta de arriba ahí con toda la gente.
Me ha parecido ver tu nariz, Diego. Asomar.
Ellos que se han llevado hasta una virgen del Pilar.
Es que me lo utilizaba como estilete para abrirme paso.
Ojo, no tenía pocas canas a ellos, Clooney.
porque son geniales.
Hombre, es que George Clooney cuando hace esta peli de Batman acaba de salir de urgencias, o sea, de urgencias de la serie. ¿No?
Estaba jodidísimo, tiene buena cara para lo que...
Al primer paciente de COVID.
Por Zaragoza ha hecho que...
Y fue como su primera gran película y fue un mojón espectacular.
Ya había hecho Abierto hasta el amanecer, ¿no?
Pero Abierto hasta el amanecer era una peli que nadie daba un duro por ella. Luego se ha convertido en mítica, pero...
Claro, y había hecho Abierto hasta el amanecer y creo que está también, que es como romanticona con Michelle Pfeiffer de Un día inolvidable o algo así se llama. Había hecho un par de peliculitas. Sí. Pero esta fue como su gran, o sea, su puesta de largo como estrella de Hollywood ya, de este tío lo va a petar. Y fue un mojón del que le costó recuperarse.
Sí, sí. No, los inicios no son sencillos. Para ninguno de los tres actores que hemos escogido, los inicios fueron sencillos.
Pensé que iba a decir para ninguno de los tres de nosotros.
Y de nosotros tampoco. No quiero hablar del pasado de Chapero, de Iván.
¿Por qué?
En el barrio Oliver.
¿Por qué no quieres hablar? ¿Porque venías todos los días por mis servicios? ¿Quedabas altamente satisfecho? Claro. ¿Eh? Porque ahora llevas una vida familiar ordenada y no quieres que nadie conozca tus perversiones, pero si se te ve en la mirada que eres sucio.
Se te nota.
Eres sucio, eres barrio bajero, eres vil, gusano.
Ojo que no hablemos del pasado de ninguno, por favor, que...
Hay cosas feas. Saldría un documental peor que Tiger King.
Y todas están grabadas en la tele, o sea...
Y algunas muy recientes, ¿eh? El chofer.
¡Oh! ¡Sucísimo! David ha venido con el cuchillo entre los dientes.
Os aseguro que os gano en mierda, seguro, en el pasado. Bueno.
Solo en el pasado. Ahora estaba, hacen maravillas.
¿Os ha parecido procedente este documento?
Maravilloso.
Maravilloso, ¿no? Pues vamos a empezar ya con la mandanga, ¿eh?
Iván, vamos allá.
Iván, vas a abrir fuego. Si os parece, vamos a tener un minuto ahora cada uno para hacer un poco una bio de nuestro personaje, destacar por qué es importante, ¿vale?
Y
un poco...
¡Qué zorro! Porque esto no nos lo había dicho. Hombre, y él se lo habrá preparado.
No, os lo ha avisado en el WhatsApp.
¿Sabe? Él se lo habrá preparado.
He mandado nosotros
en bragas y él va a hacer un speech de un
me cago en la mano. Mira, no voy a abrir WhatsApp y te voy a enseñar el mensaje para no hacerte quedar mal.
Pero habrá sido un audio de tu gato.
Ha dicho, bueno, ¡hola!
Una cosa así por encima, ¿vale? Un alegato. Imaginaros que estamos en un juicio.
Un alegaño.
Y tienes que hacer un alegato sobre tu personaje. Iván, comienza y mira ahí. Y además... Además, vamos a poner una imagen alusiva a cada personaje para que hables de él, ¿vale?
Venga, ¿empiezo ya o no?
Dame un segundo.
Iván, defiende lo imposible, por favor.
Voy a hacer lo que pueda. Tenéis poco que hacer, te lo digo.
¿Tenemos poco que hacer?
Hombre.
Bueno, Iván Ara, comienza a defender a este personaje. Vamos allá.
Un tipo que nació en Hell's Kitchen, en el mismo sitio donde nació Daredevil. Ya tiene mucho ganado. Que se apellida Gardencio. Cuidadito. Michael Sylvester Gardencio. Que su madre era trapecista, astróloga, bailarina, representante de mujeres profesionales en lucha libre. Vamos a ver. Y que ya vino con mal pie y se ha sabido labrar un futuro. Es decir, tuvo problemas en el parto, venía el niño grande y lo tuvieron que sacar con dos tenazas. Y este mal uso de las tenazas hizo que se le cortara un nervio y por eso se le ha quedado la expresión esta de sí, jodida de la cara.
El gesto de Stallone, ¿no? De la boca.
Sí, sí. Eso es así. Pero es un tío que es consciente de sus carencias.
Sí.
Entonces, él dijo, bueno, mira, yo sé que soy mal actor. Esto lo dijo él así. Dice, así que no voy a salir de los papeles que mejor me vayan. Dice, he salido pocas veces, pero la he cagado todas ellas. Luego es un tío que se puede mear en la cara del 80% de los actores actuales.
Interpretativamente.
Ha sido premio Oscar, nominado en diferentes momentos, de actor de reparto, mejor guión, Globo de Oro, yo qué sé.
Pero por actuación no, por guión.
Sí, mejor actor de reparto en dos ocasiones, por Creed y por Rocky.
Ah, es verdad, en Creed se llevó por actor de reparto. Sí, sí.
Poca broma.
Nominación, amigo. Nominación, que no premio.
Nominación.
Nominación. ¿Y Rocky, qué fue? ¿Rocky Balboa?
Sí, sí, claro. En la primera.
¿En la primera? Que,
en la primera película de Rocky, la de 76, fue la que fue nominada a mejor actor.
Te lo tengo ahí en las nominaciones. Voy a mirarlo.
Míralo, mejor actor. Mejor actor, mejor guión, mejor película.
Continúa, continúa.
A los 12 años vio Hércules y la reina Lidia. Steve Reeves era un pésimo actor, pero lo vio que estaba cachas y dijo, esto es lo que tengo que hacer yo. Como soy un pésimo actor, ponerme cachas. Pasado el tiempo, su hija le dijo, papá, ¿por qué has rodado películas tan malas? Y su respuesta fue, pues a ver, ¿cómo crees que te voy a pagar los estudios? ¿Sabes? Es que estas cosas... Y luego yo, esto no sé si es cierto, si vuestras fuentes... Ah, bueno, luego estuvo casado con Brigitte Nielsen. Eso te da un plus.
Pero, espera, he añadido una cosa. ¿Sabes que mi actor se cepilló a Brigitte Nielsen siendo novia de
esta? No, de esto quería hablar. De esto quería hablar, que esto es un rumor. Entonces, rumores.
Los rumores los cojones.
Por cierto, que según he leído, esto no sé si es cierto, escribió el guión de Rocky en 3 días.
Sí.
No, no tenía un clavel, tuvo que hacer una peli erótica para financiarse sus estudios y tuvo que vender a su perro por 50, por 50 dólares.
Que luego lo recuperó.
Sí. Una semana después vendió el guión de Rocky, lo quiso recuperar y el tío le dijo que era amigo, entre comillas. Dijo, no, ahora vale... $3,000 y un cameo en Rocky.
La plusvalía.
Y oye, el tío lo pagó ahí, sus $3,000 y un cameito.
Y es el cameito. Es el perro que sale en la peli. Es el mismo
claro.
Perro.
Oye, y por lo visto tiene una relación pésima con Richard Gere.
¿Ah?
Que acabaron en una peli a palos. Por lo visto en el comedor de... le tiró la comida encima a puñetazos y el que era la estrella por aquel entonces era y ahora era Stallone y echaron a Richard Gere de...
Son dos actores que tienen los ojicos chiquiticos,
sí. Pero los de Richard Gere tienen una explicación y parece ser que se llevan fatal, ¿vale? Y que el que extendió un rumor sobre él que le ha lastrado toda su carrera y es que metió un gerbo por su bujarel y se lo tuvieron que sacar en urgencias fue Stallone sobre Richard Gere, no te digo más.
¿Y era verdad o no?
No, hombre, no era verdad. Bueno, sí, no lo sé, yo no estaba ahí en ese momento.
Tuvo que ir al Miguel Servet.
Pues fue aprovechando que venían, se lo trajeron en la maleta. Oye, pero que a pesar de que han hecho las pelis juntos ahora con Chuache.
De hecho, la película...
Se llevaban fatal, ¿no? Creo.
De hecho, la película Oficial y Caballero iba a llamarse Oficial y Urólogo.
Y Urologuero. ¿No?
Sí.
Es la de las dos caras de la verdad.
Él solo quería que fuera una cara, la trasera.
Y luego, ¿sabéis otra cosa? Que a pesar de que hace películas de acción, es un activista antiarmas. ¿Pero por qué? Porque en el año 98 murió un actor de doblaje amigo suyo que se llama Phil Hartman, que le metió un tiro a su mujer. Entonces él dijo, no se pueden utilizar tanto las pistolas. ¿Pero sabéis quién era este actor de doblaje?
¿Quién?
Era la voz de Troy McClure.
La voz.
Yo soy Troy McClure, el de los Simpson.
El de los Simpson, que falleció y por eso dejó de salir Troy McClure en los Simpson.
Pues era este tipo al que le metieron el disparo.
¿Me conoceréis por recibir disparos?
Porque los Simpsons son tan respetuosos con la gente que pone las voces que cuando ha fallecido alguno, directamente deja de aparecer el personaje.
Muere en la serie. Pero no,
sabe... no es que muera, deja de aparecer, porque Troy McClure, por ejemplo, no se sabe que haya muerto, pero de repente dejó de aparecer. Pero y ahora pasa hace poco con la señorita Carapapel, la profesora.
Ah, sí, es cierto. Pero eso sería complicado si muriera alguna de las voces que... ponen a varios personajes, ¿no? Hay voces que ponen a...
Sí, que hubo problemas con la que hace de March, con la voz así, como tenía que poner la voz así, le salieron nódulos en la garganta y tuvo que dejarlo un par de temporadas para que lo operaran y recuperarse y esta movida. Y tuvieron que cambiar de actriz. Sí, la actriz de March sí que ha cambiado un par de veces.
¿Sabes en quién pensaron para sustituirla?
¿En quién?
En Fernando Simón.
Sí que sabía.
Por su peinado, supongo.
Por su voz. Bueno, muy bien, hasta aquí tu alegato, ¿no, Iván?
Bueno, sí, tengo muchas cosas, pero las iremos hablando. Lo que quería saber era si es cierto, esto ya no me quería tirar a la piscina por no entrar a darme ya de hostias contigo directamente, esa rivalidad que tenían con Chuache, aunque al final han terminado compartiendo espacio.
Sí, bueno, a ver, yo creo que se han ido calmando con los años, se van ablandando, ¿no? Y yo creo que se han ido acercando y han ido valorándose uno al otro. Yo he visto varias entrevistas en las que se dan premios unos a otros y hablando entre ellos.
Suele pasar con la falta de talento y la falta de trabajo. Dices, al final, pues se tienen que unir.
Bueno, pero
que no puedes hablar de falta de talento con Stallone, un tío que, claro, que tiene el bagaje y los premios que tiene. Es que,
al menos habla.
Además, pues, siendo consciente él de ser mal actor.
Porque Bruce no es que hable mucho, ¿eh?
Oye, ¿sabéis? Hablando de falta de talento, ¿sabéis que también Stallone es un pintor notable? Al punto de que le han hecho exposiciones en museos. Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Nantes expuso obras suyas y ha vendido algunas hasta por valor de $90,000.
¡Buah! Súper famoso el Museo de Arte Moderno de Nantes.
Claro, ¿qué vas a decir, el MoMA?
¿Tú has vendido algo por valor de $90,000? No.
Pero es porque tampoco, he querido, cuadro, tampoco me he puesto, claro, ¿sabes?
Tiempo al tiempo. Esa bandurria, la mandolina esa que toca, eso dentro de unos años...
La mandolina del Capitán Corelli, eso sí que es talento.
Eso puede costar muchos dineros.
Hostia, nos hemos dejado a Nicolas Cage, tío.
Claro, claro.
Ah, hostia, claro, Nicolas Cage, sí, sí. Lo que pasa es que Nicolas Cage es tan polifacético que enclavarlo como...
¡No! Recupera ese vídeo algún día.
Sería poco. Hablabas de Stallone como pintor y poco a poco me doy cuenta que todos los grandes personajes de la historia han tenido sus escarces con la pintura. Hablamos el otro día con Perico Fernández. Con...
Y el boxeo. Debe ser que los golpes boxeo, ¿no? Se da por pintar.
La chunga. Muy bien, Iván. Y muy bien. Dejamos de ver el torso desnudo de Stallone. Esto es en Demolition Man. Aquí estaba fino, ¿eh?
Buenísimo.
Y Diego, nos vamos a ir con tu alegato, ¿de acuerdo?
Sí.
Que no con tu gato, porque tú no tienes gato.
Tengo, o sea, es que es tan fácil hablar de Bruce Willis y es tan fácil venceros en esta batalla virtual que os habéis montado en vuestra cabeza, porque es que no existe. No existe posibilidad de vencer a Bruce Willis. O sea,
aquí lo vemos salir del baño, ¿no?
Como actor...
Entrar, se está cagando. Entonces, está ocupado y quiere entrar.
A ver, por favor, un poco de respeto. David me decía que era por el tema de la alopecia, sí que es verdad que ahí nos une, pero también hay una cosa que nos une muchísimo y que por eso he elegido a Bruce Willis, que es la comedia. O sea, no podéis negar que en todas sus películas, ya sean de acción, tiene un tono de comedia... Tiene un tono de sorna.
Yo en el sexto sentido me descojoné. En el
sexto sentido me descojoné, yo también. Iba a decir lo mismo.
Que lo que era bromas. Sí. Era una sitcom.
Ningún otro actor ha podido tener. De hecho, él venía de comedia. Él como debuta es como actor en la serie Luz de Luna con
Bill Shepard. Qué musicote, ¿eh? Esa serie.
Sí, sí, temazo. Lo mejor de la serie era el tema de...
Y el humor de Bruce Willis.
Y de hecho, claro, ahí ya empieza a desarrollar ese personaje sarcástico y tal, porque siempre le decían que él era muy guapo. O sea, de hecho, lo empezaron a contratar las productoras porque era muy atractivo. Pero él no se veía atractivo. Entonces decía, ¿cómo puedo suplir este? Me ponen aquí de guapo y él no se veía guapo. Entonces, porque siempre ha sido muy humilde Bruce Willis. Y entonces decía, ¿cómo puedo suplir esto? Pues con esa sorna, esa media sonrisita, esa sorna, ese somardeo. Bruce Willis es muy somarda y por eso mola. De hecho, esa comedia que empezó a incluir en el personaje fue lo que casi no le hace, o sea, no le deja ser John McClane en La jungla de cristal. Porque los productores no lo veían. De hecho, se barajaron muchos actores antes que él porque decían, es que este...
Pero ese papel se barajó para Stallone también.
Claro, claro, pero no lo cogieron porque no tenía suficiente talento. Entonces dijeron, ¿a quién podemos coger? Y se barajaba Bruce Willis y los productores no lo veían porque decían, es que este hombre hace comedia. ¿Cómo vamos a coger a una peli de acción a un señor que hace comedia? Y míralo, lo cogieron y se convirtió en el
héroe
de acción. Se hizo la mejor peli de acción de los años 80 y probablemente de la historia. O sea,
¿Tú sabes que Jungla de Cristal era una continuación de la peli Comando? Y en realidad el que querían para ese papel era Arnold Schwarzenegger.
No, ya estamos con que...
Eso es así.
Bueno, yo voy a decir que Brigitte Nielsen estuvo casada con Stallone, se tiró a Schwarzenegger también, pero el que le gustaba era Bruce Willis.
El que le hacía gracia, ¿no?
Esto es lo que digo yo, o sea, no está documentado en ninguna entrevista, pero me lo ha contado a mí, Brigitte Nielsen. No olvidemos que Bruce Willis estuvo casado con Demi Moore.
Y que hicieron lo más difícil, que es la mezcla de los dos, que salga algo feo. Que es una mujer con la mandíbula de... ¿La habéis visto? Por favor, David, busca una foto. Tiene lo peor de cada uno y la conjunción de ambos astros.
¿Cómo podemos hablar nosotros de gente fea? O sea, esto está fuera de lugar, ¿no?
Pero porque nosotros hablamos desde la dignidad de la fealdad.
Demi Moore, gran actriz, y que había una canción en Gris también que decían Demi Moore, Demi Moore, never is life. Bruce Willis ha hecho comedia, ha hecho películas de acción, ha hecho películas de miedito, como es esto, ha hecho películas de Disney. O sea, es un actor súper versátil, casi siempre ha funcionado bien en taquilla, ha tenido sus pequeños fiascos. Para eso está la tabla de Borja, que si queréis hablamos ahora.
La mejor película que ha hecho es El Protegido.
El cuadrante, había una serie que era Descarga Completa, que lo podéis ver en YouTube, de Borja, del de Qué Vida Más Triste, y hace El Cuadrante de Bruce Willis.
Hay que hacer la tabla.
¿Con eso también?
¿Cuándo apoya la tabla?
¿Sale calvo?
Sí.
Bien, 5 puntos. Porque si sale calvo, es calidad. Todas las que sale calvo son buenas, ni una mala.
¿Sale con bigote o barba?
No, nada de bigote y barba.
Menos mal. Porque eso resta 2 puntos. Porque menudos truñazos ha hecho cuando salía con bigote o barba. ¿Tiene algún compañero negro, amigo o algo?
Morgan Freeman.
Vale, de puta madre. 2 puntos más. Porque si va acompañado de un negro, es calidad. En todas las que va así, son buenas.
Y todo lo ha hecho bien. Entonces es que no tengo hasta películas con Wes Anderson en el final de ahora en los últimos tiempos. De hecho, es el actor de los tres que mejor está aguantando su carrera. Sí. Porque Arachate y Stallone, ¿qué mierda están haciendo?
Pues se acaba de hacer Creed, que ha sido nominado al Oscar.
Acaba de hacer Creed, eso fue hace 6 años o 7 ya, o sea...
Y las últimas de Jungla están buenísimas también, sí, Diego. Sí,
habrá que... Y esa que iban a robar inventos de Leonardo da Vinci, también muy fina.
Sí, el oro de Moscú.
No, lo digo, Gran Halcón.
Sí, hombre, esa peli no estaba mal, eso es verdad.
Bueno...
Muy bien, Diego Peña. Muy bien.
Ya ahí, está.
Hasta no ahí. Hay nada más. Has hecho bien, por eso.
Venga, pues yo.
Casi me está empezando. Te cambio el personaje.
Se está calentando la boca, ¿eh?
Su hermano también tenía. Su hermano se dedicó a fabricar desodorantes. Su hermano Kevin Willis.
Hermano limpio de Bruce Willis, ¿no? Eso es muy viejo, Diego.
Ya lo sé.
Friends, sí, hablaremos luego también de Friends.
Y luego hizo una serie de dibujos animados de que tenía que dar la vuelta al mundo en 80 días. Willis Fogg.
Mira, si vuestro actor no ha salido en Friends, yo no tengo la culpa. O sea, es que en la mejor serie, en la mejor sitcom de la historia, pues ¿quién aparece? Uah. Pues Bruce Willis.
Ya sabes mi opinión sobre Friends, que es la serie que volvió estúpida a una generación entera.
Anda, ¿y eso?
Solo hace falta veros a vosotros. Y entonces tomamos como muestra de población... A vosotros dos, y te das cuenta de que si de 3 hay 2 que la consumían y les encantaba, son medio estúpidos, pues el resto de la población tú lo extrapolas y el porcentaje pues es que está clarísimo. Quiero decir, el estudio está ahí.
Se ha debatido mucho durante estos días de confinamiento qué porcentaje de gilipollismo hay en la sociedad. ¿Vosotros en qué cantidad lo catalogaríais?
A mí me da miedo una cosa, y es... Según dónde me posicione, que se me empiece a poner cara de cuñado.
Ya. Yeah. El capitán ha
puesto... Porque la retroalimentación de... No sé. Es que ves pantomima full y dices, coño, que eso lo he dicho yo un día. Yeah. Coño, fuera. Ah.
Eso es el porcentaje que llevamos de gilipollas cada uno. Pero gilipollas, ¿qué porcentaje dirías que hay en la sociedad?
Pues claro, es que no sé, pues yo creo que de esta vamos a salir más fuerte, pero más, o sea, más de todo. Tú lo que seas antes, más. O sea, el que fuera
responsable. Exacerbar, ¿no? Va a exacerbar.
Claro, las personas que yo, por ejemplo, me considero responsable, me considero que estoy cumpliendo con la cuarentena, me considero empático.
Atractivo.
Eso no. Yo creo que los que nos pensamos así o los que somos así, vamos a salir más así, pero los que son gilipollas van a salir más gilipollas aún.
Diego tiene razón, porque fíjate, lo que ha pasado con la autorización para el deporte, por ejemplo, era gente que corría muy poco, pero con la cuarentena ahora corre más porque le han entrado hasta ganas de salir a correr. No corría nada y el otro día salió a correr. Pues es que va a más.
No sé qué
nada, un poquito más.
Que hasta Echenique va a salir a correr, ¿no?
Hombre, el rally de San Remo.
Venga, voy con mi personaje, ¿vale? Con mi alegato.
Has dejado a Diego congelado.
Y Bruce Willis fue al Museo de Arte Moderno de Nantes y se meó en la puerta.
Sí, pues sí.
Y lo consideraron una instalación.
Da igual lo que digáis, porque mi héroe de acción, ¿veis lo que tiene ahí encima de los brazos? ¿Eso que sobresale?
Dos penes.
Esos son dos bíceps. Arnold Schwarzenegger, austriaco, ¿vale? Un tío que viene de Austria, que no sabe hablar, que no sabe actuar y que consigue ser gobernador de California, yo creo que tiene su mérito. Y más, proveniendo de una familia en la que su padre era policía y nazi. Colaboraba con los nazis. De hecho, sí. Claro, los que eran policías en los años 40 y 50, pues imagínate con quién participaban.
Así que salió el niño.
Y este hombre con 15 años decide, bueno, como se me da bien los deportes, practicaba fútbol y otros deportes, pero ve que coge una pesa y dice, hostias, no está mal esto. Empieza a darle las pesas.
Coño, pesa.
Pesa mucho. Comienza a darle las pesas y el tío se convierte en el máximo exponente del bodybuilding y consigue ser Mr. Universo, Mr. Olympia, Mr. todo, vamos.
Mr. Violación.
Todo, porque te voy a decir una cosa. Para tener un cuerpo así, tienes que conseguir una serie de cosas que hacen que volúmenes inferiores, para conseguir volúmenes superiores, vayan menguando.
No es el caso. Chalche está muy
bien. No es el caso, se lo has visto, ¿no? Lo has probado. Te ha pasado como estos que iban flotando y acabaron metiendo su pene en su propia boca, que tú también has dejado de hablar por culpa de Schwarzenegger.
Bueno, este tío llega y tiene tres sueños en su vida, ¿vale? Una, quería casarse con alguien de la familia Kennedy, cosa que consigue. Dos,
con John Fitzgerald.
Quería ser actor de Hollywood y fijaros, la máxima estrella del cine de acción de toda la historia.
Sí, se puede llamar eso ser actor. Muy bien, siguiente.
Y tres, quería aprender a hablar bien inglés. Eso se le quedó de camino. Pero este tío, vamos, desde que empieza a hacer varias colaboraciones en películas, en Hércules, las aventuras de Hércules, hace un par de papeles secundarios, le llega la oportunidad de interpretar una película de John Milius clásica y épica, que fue Conan el Bárbaro. Y a partir
llegó la oportunidad de interpretar a Jorge Sanz.
Sí.
¿Qué quiero decir?
Hizo de Jorge Sanz de mayor, claro. Sí, sí. Visto así. Y se me está colando la persiana en la cara y parezco... No sé qué parezco. Sí.
Pero te hace mucho bien porque te disimula todo lo demás.
Y...
Me estoy fijando, perdona, en la foto esta que has puesto que tiene como los sobacos así, cómo debe oler esa cueva, ¿eh? O sea, mira, es que los sobacos los tiene como para adentro.
Escúchame, ahí puede guardar muchas cosas. Cuando cierra ahí el ala, ahí le cabe una pelota de rugby, ¿eh? Gusta. Bueno, pues...
Yo me lo imagino, oye, vamos a hacer un juego mental. ¿Qué os imagináis que podría llevar Schwarzenegger cogido y en sus hombros?
Pues
por ejemplo, a un lado...
A Bruce Willis en un brazo y a Stallone en otro. ¿Ahí?
Y los penes en las orejas. Así de lado, como un caballito.
Termino mi alegato. No sé si sabéis que una vez que ya su carrera...
Es que Supermix, perdón.
Su carrera cinematográfica se dispara brutalmente con Terminator y y con Depredador, y con Comando, con, luego más adelante con Mentiras Arriesgadas, El Último Granero, y bueno, un sinfín de peliculazos. Este tío consigue ser gobernador de California durante dos legislaturas y todo su sueldo, ¿sabéis lo que hace con él?
Se lo fuma.
Lo dona a sociedades benéficas para ayudar a los más desfavorecidos. O sea que es un hombre muy comprometido con
la sociedad. ¿Eso que tiene que ver ser con que sea buen actor?
Nada, pero ¿nada? Suma en
vas al corazoncito.
En su valor como persona, cosa que vosotros no habéis hecho mención y entiendo porque son unos drogas.
Pero porque Bruce Willis es mejor persona que Schwarzenegger porque no lo dice. Los buenos son los que donan y no lo dicen.
Eso es. Mira, yo tengo una historia de Bruce Willis cuando vino a España. Resulta, así voy a estar un poco más oscuro, pero así no se me cuela la persona. Resulta que Bruce Willis cuando llegó a España, la empresa de representación que lo llevó aquí y que se encargaba de agasajarlo, se llevó las manos a la cabeza cuando nada más aterrizar en Madrid, el tío adivinar qué es lo que pidió. Pidió dos cositas.
Hacer el sexto sentido.
Sí, lo sé.
Unas frutas de Aragón.
La primera empieza por Drog y la segunda cosa empieza por Mug. Eso es lo que pidió Bruce Willis. Tu defendido. Bueno.
Un hombre que tiene claras sus prioridades.
Eso sí, las tenía muy claras, sí. Bueno, pues hasta aquí los alegatos.
Y tengo que decir que Schwarzenegger es tan tonto que fue el único que se compró los cuadros de Stallone. Así os lo digo.
Habrá que ver los cuadros. Luego lo intentamos buscar.
Búscalo porque tiene mucho talento.
Bueno, pues ya sabes,
David, ¿puedes mover un momento la cabeza a un lado? Hacia el otro lado. Más. ¿Qué tienes al fondo?
¿El qué?
¿Esto? Un cuadro, ¿no? ¡Rocky! ¡Anda! Gracias, sí, muy bien. Ese cuadro quiere decir que te parece bien mi personaje. Muy bien, gracias.
Me parece bien esa película. Venga, pues vamos a comenzar ya con la primera película que ha seleccionado Iván Ara y es nada más y nada menos que Evasión o Victoria, que es cuando le tiran un penalti a Stallone, ¿no?
Y hace un paradón. Que se nota que el tío sabe de fútbol.
Sí, se nota muchísimo.
Se ha jugado muchas veces a fútbol.
Se tira tripa abajo. Yo que he sido portero en mi infancia, no tomé como ejemplo a Stallone, ya te lo digo.
Fíjate. ¡Vamos! ¡Oh, mira! ¡Vamos! Claro. Vamos, se lo merece todo. Por eso.
Bueno, Stallone.
Fijaros qué versatilidad.
Estoy recogiendo melones ahí.
Fíjate qué versatilidad, qué capacidad. Que, vamos.
Tu primera
que es un tío que sabía mucho de deportes y que lo primero que dijo cuando llegó a esta peli, como se creía mejor actor que todos los demás del reparto, mejor que Michael Caine, que Max von Sydow, dijo, mi personaje tiene que marcar el gol ganador de la película.
No entendía de
qué erais, siendo el portero.
Bueno, oye, René Higuita, ¿qué? René Higuita marcaba goles.
Al final lo convencieron y le dijeron, bueno, pues mira, y este penalti nunca iba a salir en la película, pero para engordar su ego y no hacerle marcar el gol, dijeron, venga, pues esta secuencia del penalti.
¿Has visto qué
penalti? Laver era el que marcaba goles, no Higuita, ¿no?
¿Eh?
Higuita era el de las salidas ahí a lo loco y paradas espectaculares, pero el que metía goles era Chilavert.
Pero escúchame, Higuita metía goles también, ¿eh?
¡Se desbarata el público por quedar René! Trabajó toda la semana de caras de partido.
Correcto.
Ese tiro, Jota. Y apúntelo ahí, paisita. Prepara la garganta porque tu cuerpo va a estallar de alegría.
Le digo, Camilo, cobró 10 en entrenamiento y metió 4. René Higuita amarilla para Altamirano.
Más el de hoy 5.
Queda como arquero custodiando el arco de Nacional, Pachito Foronda.
Pero vamos a ayudar a René, como siempre, con mucha energía. Todos concentrados.
¡René!
¡Gol, gol, 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 gol,
1.
Metía de falta, porque salía y tiraba las faltas, pero en quinta jugada metió...
Oye, ¿sabéis que en esta peli sale Pelé, Osvaldo Artiles y Bobby Moore? Futbolistas, sí. Poca broma, ¿eh?
Sí, sí. Y Pelé
tiene la mejor escena de la peli, que es balones a Will, un poco es, si queréis, yo tengo la estética, que es, me dais el balón a mí, y hago así, en la pizarra, empiezo a hacer así, hago así, y meto gol.
Pero, o sea, ¿sabéis que esto está basado en hecho real?
¿Está basado en hecho real?
Sí, 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 en una historia real que se llama El Partido de la Muerte, que no, acababa peor. Acababa que eran un montón de exfutbolistas del Dinamo de Kiev y tal, que hicieron que se llamaba Fútbol Club Star. Ganaron a los guardias y les echaron la revancha. Les dijeron que no se tenían que dejar, o sea, que se tenían que dejar ganar. Les volvieron a ganar en ese partido y casualmente 8 de ellos tuvieron lesiones gravísimas que les ocasionaron la muerte post-partido. ¿Cómo os quedáis?
¿Mereció la pena? Moraleja, ¿mereció la pena?
Hombre, si sirvió de inspiración para que Stallone nos regale una interpretación de una parada de portero tan sublime como esta...
Se dejó ahí la tripilla, ¿eh?
Que lo valore cada uno, pero es tan real, tan buena, tan aproximada a la realidad deportiva de los partidos amistosos que estamos viviendo, David, que tú y yo hemos vivido juntos. Yo he visto porteros.
Claro, yo creo que es más...
No me he ido muy lejos de mi portería. He visto porteros hacer paradas muy parecidas. Tal vez que acababan en gol en propia, incluso.
No es un tributo al fútbol profesional, es un tributo al fútbol...
Claro, no son profesionales, son presos. Y ya que aparezcan suficientemente nutridos.
Muy bien. Vamos con la primera escena de Diego Peña, ¿os parece?
Vale, pues os ha gustado, ¿no?
No, muy bien seleccionado. Además,
sí, nos lo has puesto fácil.
Con el fútbol de telón de fondo, muy bien.
En la película es el último Boy Scout. Realmente la película con más comedia y más acción a la vez de la historia del cine. O sea, es que es maravillosa. Es un no parar de escenas sublimes. Me ha sido complicado seleccionar una escena de esta película porque tiene varias maravillosas. El famoso si me tocas te mato.
Sí. Oye, ¿no? El actor que se tira a su mujer es el amigo de Matt Giver, ¿no? El que era piloto.
Es verdad.
No sé, nunca vi
es verdad. Que a veces aparecía con un hidroavión.
Bueno.
El momento bailecito del final, porque es lo que más le gustaba era vencer a los malos y hacer el baile de la victoria, y al final se pone a bailar ahí en el marcador. Esa...
Y salimos de esta, bailaré, ¿no? ¿Qué decía?
Claro, claro. En la escena en el bosque de... ¿Por qué el señor Mylon cruzó la carretera? Que le dan la hija, le da un muñeco. Y se pone a jugar con el muñeco.
Toser.
Y lleva la pistola adentro. Es que es una película que está plagada de escenas brutales. Y que encima tiene, como digo, mucha comedia. O sea, cuando dicen, tú eres gilipollas, digo, no, yo soy tonto.
Pero aquí lo que se trata es que tenga acción, no que tenga comedia.
Claro, sí, sí.
Pero que es de acción. O sea, es que es una peli con mogollón de acción. Y además, mogollón de comedia.
Si me
o sea,
toco...
que ya lo que hace que sea genial, o sea, lo que hace que sea de una pelis bien de acción entretenidas como las vuestras a una peli genial.
Y esta yo por eso te he querido cambiar el personaje, pero me he dado cuenta tarde. Entonces voy a seguir.
Tiene que estar en el armario. Le dice, llega a su casa, Bruce Willis hace de un detective, de un policía taciturno, que eso no lo ha interpretado nunca, era un personaje súper novedoso.
El policía taciturno.
Sí.
Que no ha pasado nunca.
Nunca lo he interpretado. Entonces, y llega a casa de su mujer y está un poco hablando con la mujer y tal, y de repente va al baño y sale del baño y dice, ¿quién está en el armario? ¿Quién está en el armario? La mujer dice, ¿Qué dices? ¿Quién está en el armario? Entonces le deduce que la mujer le estaba siendo infiel porque dice, hay vaho en la ducha, pero tú tienes el pelo seco. Y la taza del váter está levantada, así que ¿quién está en el armario? Y la mujer, no, lo empieza a negar hasta que al final saca la pistola y dice, en 5 segundos voy a tirotear el armario, no sé qué. ¡Ah, estás loco! Y al final, claro, termina saliendo el amigo Bigotón, que es un compañero de la policía.
Sí, sí. Me sentía solo.
Y que al salir de la casa... al salir de la casa tiene una frase genial, de nuevo Bruce Willis, que le dice, ¿arriba o abajo?
Sí, sí, que lo vuelve a repetir dice, como durante la peli, sí, sí.
Claro, claro, lo repite varias veces durante la peli, ¿arriba o abajo? Y es que, ¿dónde quieres que le pegue? O sea, ¿en la cara o en el estómago? Y él te dice, venga, abajo, ¡pah! Y le mete un puñetazo ahí brutal. Y además el compañero se lo tiene merecido porque se mete en el coche, arranca... Y algo le pasa a ese cochecito, pero no acaba bien, no acaba bien ese personaje, no acaba bien.
En llamas.
Así que, como digo, una pedazo de escena de una pedazo de película plagada de escenas, diálogos memorables.
All right, Diego Peña.
Me ha gustado, lo has hecho bien, lo has hecho bien.
Yo he de decir...
Dirigida por Tony Scott, el hermano bueno de Ridley.
Sí, el que hacía montajes frenéticos. Y Joe Silver estaba también, y también estaba el guionista este mítico. Sí, ahí hubo una conjunción de genios en esa película, que la verdad es que es...
No, es que es un peliculote.
Un peliculote.
Y el debut también de Halle Berry como actriz.
¿Y el negro cómo se llamaba? El que hacía el jugador de fútbol americano.
Wallace, algo, no sé qué, Wallace.
Marcellus Wallace.
Ben Wallace, pívot de los Detroit Pistons. Muy bien, Diego Peña. Venga, vamos con la primera película que he seleccionado yo. Es que os voy a pasar por la derecha y ni me vais a ver pasar. ¿Quién no recuerda esta película y esta escena? Hablabas de Jorge Sanz. Y aquí vemos como poco a poco Jorge Sanz se va a ir transformando en un buen mazorcas.
Que es que además están bien elegidos porque es que son iguales. Sí, son iguales de pequeños y son iguales ahora.
A mí esta escena me encanta, pero siempre me asalta una duda. ¿Cómo se pone así de mazado, siendo un esclavo que apenas comerá, sin ninguna rutina, simplemente empujando una rueda? Pero mira,
como que tienes que ver que hay como para llevar más gente atada, mira, pero mira, no hay mira, nadie.
Mira qué cara.
Mira, que se los ha ido comiendo.
Mira qué flequillo. Mira qué espalda, por favor. Y eso que aquí bajó masa muscular, ¿eh? Porque tuvo que perder masa muscular para poder manejar.
Y esas botas, ¿no? Son muy de ir a Jaca en temporada de esquí y salir a tomar tapas por la tarde. ¿Sabes? De señora del País Vasco que viene con sus mejores galas de tapeo a Jaca y sus pelos en los pies.
Tenía tanto hombro y tanto músculo que no podía.
La escena de la espada que está en la playa. Pues es que no podía manejarla bien y le dijeron, baja un poco el talón, que estás demasiado cachas.
De hecho, se rumorea que tampoco llegaba a limpiarse el culo y que tenía que contratar a alguien para que lo hiciera. Bueno, no le daba el brazo, ni por adelante ni por atrás, ¿sabes?
Con la peluca. Bueno, esta película que le lanza al estrellato Conan en 1982, que rueda además en España, en Almería, del cual tiene un muy buen recuerdo.
Otra cosa digo que no había pasado nunca, que se ruede en Almería.
Bueno, pero
también coño, me da un plus.
Sí. Bruce Willis y Stallone que han rodado en España. Yo no tengo noticias.
Porque no les ha parecido bien.
Claro, pues por eso
no han querido.
¿Qué necesidad?
Y os traigo un documento a colación de esta escena que he rodado en mi propia casa, he de deciros.
Creo que ya sé cuál es.
Con mi hijo. Haciendo un tributo a esta escena y que quiero compartir con vosotros, así que os voy a poner una auténtica maravilla.
A ver, oye, tengo que decir que a mí para Encinerados también me dijisteis que bajara mi masa muscular.
Sí, sí.
Y, no, y como no te dijimos que parases, no has parado aún.
No, es que estabas todo... Es
que estás a saco, perdiendo.
Bueno, ahí va. Mira que... Ese es mi hijo, Lucas.
Ah, pues yo creía que eras tú, porque va ganando masa muscular.
Es el futuro Jorge Sanz. Mira, de vez en cuando le da el salto, va diversificando el entrenamiento. Ahí lo tengo explotado día y noche, en el molino.
Muy bien, ¿eh?
Espérate.
Y entonces ya no tienes luz, ¿no? La genera él con una dinamo.
Claro.
Y lo tienes ahí para la luz, para toda la casa, energía y tal.
A Endesa no le pago nada.
Ya lo sé, ya. Lo no tienes lo ahí era... en la terraza.
Sí.
Muy bien.
¿Qué os parece?
Pues muy bien, un ahorro. Yo a ver si Simón puede también y lo pondré también a hacer eso.
Pero ojo, no os perdáis el final, ¿eh?
Igual que tú, ¿eh?
Madre mía. Que ay, 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 ay.
Madre mía. Su entrenamiento le permite ser un Rastafari cuando sea mayor, ¿no?
Bueno.
Muy bien, muy rico, muy rico.
Masterpiece, ¿eh?
Esto ahora mismo...
Es un poco la versión Riggy, porque es la única peluca que tenía, pero bueno.
Ah, pero no era pelo real. Joder. No. Qué bajón.
Eso que me cortó el pelo durante el confinamiento, ¿eh? Poca gente
se... Yo también me puse en manos de Almu y, oye, por adelante ha quedado guay, ¿eh? Estoy pensando en ponerme otra vez.
La patilla se me fue un poco. Por aquí.
El primer día traíste bigotino ridículo. El segundo día ya había perilla, ahora hay corte de pelo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué
va a ser el siguiente? ¿Estás dando cuenta de que ha estado haciendo el tonto durante todo este tiempo? Que claro, podría vivir con el 80% menos de las cosas con las que vivía. Claro, claro. Solo nos necesita a nosotros, a su hijo, para que le dé luz y una maquinilla para hacerse cosas en el pelo y en el bigote. ¿Ya
eso
está?
Es fundamental. El hijo Dynamo.
Dina Boy, el nuevo superhéroe.
Bueno, ¿a quién le toca? Iván, te toca, ¿no?
Iván.
Vale. Venga, pues me toco.
Vamos a darle candela a tu siguiente secuencia para defender lo indefendible.
En este ¿qué caso, es?
En este caso has seleccionado una escenaca, eso sí, con un tal John Rambo.
Están enfrentándose a un hombre que es un experto en la lucha de guerrillas. Ese hombre es excepcional. Con armas de fuego, con el cuchillo, con sus propias manos. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de lo que da la tierra, comer cosas que harían vomitar a una cabra.
Esa frase siempre, siempre la llevaré en mi...
Matar. Punto.
Punto.
Matar o morir.
Bueno,
está muy guay que haya seleccionado una escena en la que no aparece el actor.
Ya. Pero esto solamente era para trazar un perfil de personaje y de lo mítico y de lo que vive en el imaginario popular este personaje.
Ya, pero que la mejor escena de la peli no aparece Stallone, o sea, es un rollo.
Ahí te ha dado,
Iván.
No, os voy a decir una cosa. Esto es para que tengáis en cuenta que Stallone, como Rambo, fue a más. En la primera película mató unas 75 personas. En la siguiente, esto está contabilizado y hay un estudio al respecto, 115. En la siguiente, 254. Y en la siguiente, más de 300. O sea, que poca broma. ¿Eh? Y la frase, ha comido cosas que harían vomitar a una cabra, no me digáis que lo habéis usado mil veces. Se ha hecho una película, Hot Shots 2, homenaje absoluto. Le han copiado la fórmula mil veces. O sea... Y conviene recordar una cosa, que Rambo cuando salió era una película altamente contestataria con lo que había sucedido en Estados Unidos y era el olvido hacia los excombatientes del Vietnam. Y entonces políticamente fue bastante osado, que ahora lo ves como una película de acción de medio pelo, pero hay que tener los huevos de Rambo para en la época de Ronald Reagan hacer esta peli. ¿Eh, amigos?
A mí lo que me gusta de Rambo es que claro, en España se llamó Acorralado.
Y la 2, Acorralado 2. Hombre, claro, es Acorralado porque es Rambo, un fulano al que un tío le curte y ya se le cruza el cable, una cosa lleva a la otra y luego coge tú a este tío.
Esta es la cosa que probablemente de títulos así curiosos hablemos más adelante también. Pasa con Rambo, a mí me hace mucha gracia porque era Rambo. La original, ¿no? Si no me equivoco, se llamó Rambo.
First Blood.
Ah, First Blood.
Sí,
la novela era First Blood. Y
la que, oye, la que han hecho recientemente,
sí,
que ha estado
nominadísima
en los premios Razzie.
A los Razzie, eso te iba a decir.
Con Peris sale Paz Vega.
Y Peris Mencheta,
¿no? Los hermanos son Peris Mencheta y Jaenada, creo que son. Oscar Jaenada.
¿Se hacen falta colombianos? Aquí España está llena para que hagan papeles de colombianos.
Se rodó en Lanzarote.
¿Qué? Es que yo ya sé por qué Paz Vega no ha hecho más pelis, porque desde que hizo Lucía y el sexo, solo hace las pelis que se ruedan en Lanzarote. Entonces, desde Lucía y el sexo no se había vuelto a rodar nada hasta Rambo. Entonces, por eso ahora ha hecho Rambo. Sí. Vamos, una actriz buenísima.
Está metiendo.
Pero en Lanzarote.
Tenía una discoteca.
¿A vosotros os gusta Lanzarote?
¿Qué abogado? No voy a contestar eso.
¿Qué abogado? Venga, Diego, vamos con tu siguiente secuencia. A mí me ha sorprendido esta elección que has hecho, ¿eh? Ya te lo digo.
¿Sí? ¿Te ha sorprendido? Un elemento.
Buenísima.
Peliculote de acción. También, pues como en todas las pelis de Bruce Willis, un montón de escenas que se podrían recuperar. El canto, la muchacha esta que canta ópera, una pedazo de escena.
¿Sabes por qué le tiñeron el pelo así? Porque ya apuntaba maneras al vacío. Tuvieron que poner de rubio.
La persecución, o sea, como las escenas del taxi de persecución, de bueno, o sea, espectacular. Tiene un montón
pero al final
escenas.
Lo más recordado aquí es Mila Jovovich, no es él.
No estoy de acuerdo. O sea, pero de hecho, no él descubre a Mila Jovovich y le da cancha. Ese vestuario, película con vestuario de Jean-Paul Gaultier, o sea, dirigida por un francés, ¿verdad? Que dices tú, ¿qué cosa más rara?
Por Pierre.
Que un francés haya podido hacer semejante maravilla.
Malísimo
como Gary Oldman, o sea, es un peliculote. Pero lo único que no me gusta de esta peli es Chris Tucker, fíjate, que como cómico sí que me gusta, pero...
El personaje de Chris Tucker es insoportable.
Es insoportable, o sea, para...
Tan insoportable que le resta un 70% de atractivo a esta peli, lo que quiere decir que fuera.
No, pero no estoy hablando de Chris Tucker, estoy hablando de Bruce Willis, amigos. Ya. Y aquí tiene una escena espectacular que, como se está viendo, le dice, entran en, le llaman a la puerta y ¡pum! Y la apuntan ahí con un arma aparentemente peligrosísima. Y el tío la empieza a describir y dice, es un arma espectacular, tiene una mirilla telescópica de no sé qué, no sé cuántos, calibre no sé cuántos, empieza a describirla y le dice, no está cargada. Y entonces el pavo se empieza a acojonar y dice, Y dice, porque para cargarla tienes que darle a este botón, no sé qué. Le ves ahí y le desmonta al pavo que le está apuntando a la cara con un arma peligrosísima solo con la palabra.
Es lo que hace Bruce Willis, que es el último Boy Scout en el futuro. El último Boy Scout en los campamentos. El último Boy Scout en un edificio. Y entonces coges al último Boy Scout y lo vas moviendo de género. Y tienes lo que necesitas.
No estoy de acuerdo, porque en el último episodio te hacía de policía taciturno y en esta ocasión
hace taxista. Del carácter, del carácter guasón, de decir, vamos a coger esto y venga.
Una cosa.
Es como Asterix en la Galia, Asterix en Hispania, Asterix y las 12 pruebas.
Como Teo, como las aventuras de Teo. Claro. El look de Bruce aquí, de Bruce Willis, es un poco, podía ser un personaje de Tiger King, perfectamente, con ese pelo oxigenado.
Hombre, todos, y Gary Oldman también, ahí con ese plastiquete aquí en la cara y el flequillazo así por el otro lado. Pero es que es una peli muy curiosa de ver, o sea, es muy guay.
A mí la peli me gusta, lo reconozco.
En mi opinión, yo la recordaba mejor, de la vi recientemente y habían envejecido cositas bastante mal. Los alienígenas...
Bueno, pero David, tu opinión no cuenta mucho porque tú esa opinión la tenías al revés respecto a Los Inmortales, donde...
Es que hay excepción.
Es evidente,
bueno,
que el cuerpo le ha hecho mucho daño.
¿Ahora de quién toca escena? ¿Mía o...?
Sí, mía.
Tuya.
Venga, os voy a soltar otro puto personajazo que ha hecho nuestro gran amigo Schwarze. ¿Sí?
¿Quién está en vida?
Tú, dentro de 35 años, me reprogramarás para ser...
¿De esta peli? Bueno, espera, no interrumpo, porque si no, no se oye.
Menuda pasada.
Bueno...
Esta peli lo que más me gusta es la irrupción de Terminator y cómo se hace con todo su atrezo.
Uh-huh. ¿Eh? Dame tu chupa, tus gafas, ¿no? Y tu motocicleta.
Eso es. Es de los tiempos del doble dragón, de cuando todos los malos eran moteros, así chungos.
Sí.
Y tal, ¿no? O moteros o estibadores de los muelles.
de Double Dragon. Me gusta la
comedia. Nuevamente, es una peli muy guay, pero lo mejor de la peli es el otro, que no es Schwarzenegger. O sea,
me lo fastidies, no.
El malo, es lo mejor de la peli, tío.
El T-1000. T-1000, así se llamaba. Tú sabes que en Terminator 1, la idea de James Cameron, pero no había dinero, era que fuera como el T-1000, como el personaje que interpreta al malo en la segunda. Lo que pasa es que no tenían dinero para hacerlo digitalmente ni la tecnología.
Entonces, y tú sabes que la escena final de esta la rodaron con un tío así puesto en el sofá, se tumbaba, ¿sabes? Iba haciendo como que bajaba, se tumbaba y
desaparecía. Aquí en la escalera, ¿no? La, sí. Clásico de bajar al sol.
La hicieron así. Y el ascensor, también lo de los bomberos, que gira.
No, entonces, en Terminator 1 tenían tan poco dinero que parece el sketch de los Monty Python.
Que freían los huevos con saliva.
Tan poco dinero en mi familia que para hacer la escena en la que rompían un cristal de un coche, vieron que había un coche aparcado en la calle que llevaba mucho tiempo abandonado, entonces hicieron un cristal de pega y lo rompieron en el coche sin pedir permiso.
Qué sabios.
Para hacer esa escena dentro del propio coche.
Eso le dio un plus.
O sea, es la peli, Terminator 1, es la peli de menor presupuesto que más dinero ha recaudado en la historia.
¿Y eso qué tiene? ¿Y qué más da eso?
Bueno, pues porque...
Claro, y por eso estás hablando de otra peli, o sea...
No, Terminator, la saga, las dos primeras. Las otras son una buena mierda, pero las dos primeras son, vamos, clásicos del cine... Y
que lo único que ha pasado... Bueno, sí.
Y cómo vuelve, además, interpretativamente, si en la primera decía cuatro palabras y hacía del malo, en la segunda no te lo esperas y de repente...
Y mola mucho que a pesar de ser una máquina hecha por ordenador y pase el tiempo, va envejeciendo.
Claro. Oye,
pero no está igual en la 2 que en la...
Eso está justificado.
Va a peor.
Eso está justificado. Y es que los van haciendo muy realistas y también en la...
Claro.
Aquí él envejece.
Se tiene que parecer al gobernador de California, cada vez más. Y lo consiguen.
Claro, está guay que abogues por la interpretación de un actor que tiene que hacer de un robot hierático que no expresa absolutamente nada.
No es fácil. Mira a Pedro Sánchez. También lo hace muy bien, de robot. Iván, ¿le toca?
Hola. ¿Qué tal? ¿Has estado en el gimnasio?
No he salido de aquí.
Vale. Mira, ¿te acuerdas de esto? Levanta.
¿Qué le va a contar? ¿Que se le ha metido en el culo el reloj?
¿Para qué?
Claro. En realidad eso estaba escrito para este guión, pero se lo robaron, ¿sabes? Y le hicieron antes.
¿Crees que lo haga yo? No.
Bueno, ¿por qué has escogido esta escena, Iván?
Porque es un ejemplo de lo que es que un personaje se convierta en un mito y que desde el año 76 hasta nuestros días permanezca en el imaginario popular con la misma fuerza. Uh-huh. Lo que quiere decir que es una obra magna del cine.
¿Magna?
Para que una obra sea magna en el cine necesita buenos actores, un buen guión y un buen director. Y este es el caso. De hecho, fue nominado nuevamente al Oscar por este papel.
Uh-huh. Uh-huh. O sea, a mí lo que me flipó es eso. O sea, que desde los pocos actores que tienen dos nominaciones por el mismo papel, pero encima que los guiones... Yo flipé cuando me enteré que los guiones los había hecho él.
Es que sabes que el guión de Rocky... El guión de Rocky lo escribió, esto es verdad, ¿eh?, en 3 días. Sí, o sea, como que le dio la inspiración con el combate de un combate de Muhammad Ali.
Hay dos historias paralelas. Uno es el combate de Muhammad Ali que contra un tío Nobel...
Clyde, creo que se llama, ¿no?
Un irlandés, ¿no? Consigue,
creo que se llama Clyde, no me acuerdo
bien. Todo el combate de manera heroica, siendo un don nadie, ¿no? Y que luego, de hecho, rodaron un documental contando la historia del otro, porque durante años Stallone lo negó hasta tal punto que este tío se creyó con él y con el tiempo ha salido que sí, que realmente se basó en ese personaje. Pero
sí, Webner se llamaba el otro boxeador, lo acabo de mirar ahora en internet.
Sí, pero la ha pasado putas ahí con ese juicio, sí.
Y ojito a lo mítico de las músicas, porque... En Rocky fue mítica la música, pero la de Creed.
Sí.
¿Habéis prestado atención a Creed? Sí. Y la música de Creed, esto me lo ha chivado este de este lado, o sea, David, Es la del compositor de Mandalorian. El mandaloriano que...
Sí, sí. Y la del el Pantera.
Black Panther. Black Panther.
Pantera. Sí, sí, Black Panther. Que Black Panther...
¡Pantera!
¡Pantera! ¡Pantera! Ese es de flamenco, ¿no?
¡Greleón!
¡El Panterita!
El Pantera podría salir también en Tiger King. Tiger King, la verdad es que está presente más de lo que creo.
El Pantera tiene un coche aparcado en frente de la iglesia de la Magdalena, que tiene a Camarón pegada detrás una pegatina y las tapicerías como de tigre, ¿vale? Y el pelo así. Y lo llaman el Pantera.
El Pantera.
La banda sonora de su coche es otra.
Bueno, pues, bueno, es cierto
y que no le dejaron, tengo entendido que no le dejaron dirigir, que él pretendía dirigir también las pelis y esto, y que ya le dijeron take it easy, Stallone.
Se lo compraban, pero decían, pero tú no vas a hacerlo, lo va a hacer Al Pacino, lo va a hacer alguna de la época, y el tío se negó en redondo, pese a que estaba pasando las putísimas, viviendo en un apartamento peor que el que sale en la película. Y el tío, cabezón, dijo que no, que si no hacía el personaje, no lo hacía. Entonces le dijeron, vale, entonces la idea que tenemos de hacer la película de Rocky con mucho presupuesto, la desestimamos y hacemos una película menor, con poca pasta, tú eres el protagonista, y bueno, no nos la jugamos mucho. Y fíjate.
Fíjate, y sabéis que esta Creed es la única que o no ha dirigido él o el otro, que no es el nombre del director de Rocky. Vision o algo así, ¿no? Algo así. Bueno, es la única que no ha dirigido uno de los dos y que no escribió el guión. Él no la quería dirigir, dijo, porque dice que el director tiene que estar más próximo en edad al protagonista para representar las inquietudes de ese momento, ¿sabes?
Muy bien, muy profundo, Iván, muy profundo.
Es que nos estoy arrasando porque es que...
Bueno, pero es normal. Estoy diciendo que es héroe de acción y aquí es un tío que está... con cáncer terminal casi en
los mismos. Ya, pero sigue siendo el mítico personaje tantos años después.
Sí, sí.
Ya, pero que no.
Yo a ese Yayo le zumbo.
Ese Yayo se mea en tu boca, te lo digo.
Sí, pero porque está jodido y no sabe dónde mea.
Ni hablar. Venga,
vamos con la siguiente escena de Diego Peña. Peliculote, Diego Peña.
Nuevamente repitiendo con Shyamalan Madindon después del Sexto Sentido. Y se sacan de la manga.
Mi película de superhéroes favorita de la historia.
La mejor película de superhéroes de la historia.
Esta es mi favorita, pero con muchísima diferencia. Hostia, el niño malo de Mystic River.
Sí.
Claro, sería una peli. Es que es una peli de acción sin acción, prácticamente. Pero es que es espectacular, es como profundiza en el mundo de los cómics, de los superhéroes, y cómo se lo lleva a un rollo mucho más psicológico, encima dándole el girito final de Shyamalan Madindon, metida en ese mundo, ¿no?, que ha creado ya con la de Multiplay, Cristal, Glass. Pero es que esto es un peliculón. El Protegido es un peliculón también. Y esa escena de las pesas, que es cuando se va dando cuenta con su hijo de...
Con más peso.
De lo que le pasa a su cuerpo, ponme más peso, es espectacular. Es una película que te tiene prácticamente en tensión toda la peli, sin saber muy bien qué está pasando toda la peli. Y al final se resuelve de una manera espectacular.
Esta peli está en mi top 10 de películas favoritas, es decir, Diego. O sea, que me tienes ganado.
Para mí también. Aquí.
Quiero decir que soy muy shyamalanista, que tiene muchos detractores. Yo soy muy shyamalanista.
Sí, sí.
A mí me gusta también, tío. A mí me gusta también.
Me gusta mucho cómo rueda, cómo hace los planos dentro del plano, enmarcados por otra cosa. Las historias es lo que hablamos muchas veces con David y contigo, que es un cine que busca más el divertimento, ¿no? Es un cine más, aunque tenga sus giros de guión y sus cosas, es un cine para divertir. Tampoco es mucho más allá.
Sí,
es un cine que ahora...
Yo creo que el problema de esta película, no sé si lo hemos hablado alguna vez, pero era que venía después del éxito del Sexto Sentido, la gente se esperaba otra película del estilo, con un giro final increíble y tal. Y eso es un poco lo que lastró que no funcionara en taquilla como...
Pero ha envejecido brutal. O sea, ahora es peli de...
Es una película brillante y para mí está a la altura o por encima del Sexto Sentido.
Para mí mejor, mucho mejor. Para mí
es yo creo que está bastante por encima por el hecho de que el Sexto Sentido está muy guay por el giro que tiene final y por todo, y está muy bien hecha, muy bien desarrollada, pero una vez que la ves y lo sabes, el final, digamos, ya no apetece volver a verla. O sea, a mí, digamos, el sexto sentido... David, perdón.
Sí, sí, pero que estoy contigo. Tiene peor revisión, sí, sí.
Y luego este personaje tiene mimbres de personaje mítico.
Sí, sí.
Es decir, podría ser una serie de cómics o de libros que comprarías siempre porque te gusta ese personaje.
Yo la sensación que tenía...
Tiene encanto, tiene...
La sensación que tuve al salir del cine es... quiero saber más de este personaje.
Claro, es que es eso, es que tiene ese aura de...
personaje interesante. Es la creación del héroe, pero no lo ves en plenitud y te apetece verlo en acción.
Claro. ¿Y sabéis bien, quién consiguió eso? Bruce Willis.
Bueno,
a mí eso no me ha pasado con ninguna peli de Stallone ni de Schwarzenegger.
Never.
Bueno, continuamos.
Has hecho bien el chaval, eso tenemos que decir.
Ahora vamos con una peli mía. Hablabais de la capacidad que tenían vuestros actores de hacer reír. Y yo creo que a Schwarzenegger eso no se le puede echar en cara con secuencias tan míticas como esta que os voy a poner de la gran película Mentiras Arriesgadas.
No soy un espía. No soy nada. Soy un mierda. Tengo que mentir a las mujeres para poder follar y no follo mucho. Tengo pequeña, es patético.
Gran peliculote también.
Bueno, peliculote increíble.
Para mí, de lo mejor de James Cameron.
James Cameron, sí. Decíamos que su carrera luego no levantó mucho, pero aquí sí que levantó el vuelo y hizo un gran trabajo. Y a nosotros Schwarzenegger nos regaló una gran interpretación, porque siempre se la ha criticado mucho como actor y aquí tiene una viscómica tremenda, ¿no?
Mira, a mí te podría decir... que yo creo que Mentiras Arriesgadas y El Último Gran Héroe...
Gran Héroe.
Peliculón también.
Son de mis dos pelis favoritas de Schwarzenegger, tío.
Sí, sí.
El Último Gran Héroe, me acuerdo cuando la vi.
Yo la vi en un preestreno de estos que de repente te invitaban a un preestreno de estas cosas y tal, y fue un preestreno sin saber muy bien qué iba a ver y me flipó.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que El Último Gran Héroe, siempre yo pensaba esto, que también funcionó mal en taquilla. Llegó tarde porque era ya cuando el cine de acción, e incluso se ríe de ese propio cine de acción, pero ya cuando el cine de acción de los 80 estaba un poco caída.
Rosa púrpura del Cairo de acción.
Sí, bueno, sí. Y sí, por la parte de romper la cuarta pared, ¿no? Muy bien. Sí, pero incluso en esa película se ríe de Stallone. ¿Te acuerdas cuando entra al videoclub y ve que hay un cartel de Terminator 2 y en vez de Schwarzenegger sale Stallone? No.
Es que, bueno, o sea, ya hablaremos de este tema.
Siempre ha sabido reírse de esa competencia Schwarzenegger sanamente, no como está.
Hombre, se puede reír
es porque... rencoroso. Ahora te toca a Iván, ¿no? Que pierdo la cuenta.
A ver, ¿cómo me pones ahora?
Iván, siempre hemos dicho que tú tienes una fantasía que
es estar con vosotros dos en unas duchas.
Y con jabón de por medio. Así que tú has escogido...
Es que si no hay jabón, yo no me meto con vosotros en la ducha.
Esta escena.
Vamos.
Coñito.
Con ese plano ya te han ganado, David.
Y has sobornado a la maldita junta de prisiones. Por eso estamos aquí.
Es buenísima esta secuencia, ¿eh?
Ahí está. ¿Qué haces?
¿Ah?
Calma. El jabón. No seas tan creído.
Bueno.
Pichulín, le dije. Ojo el doblaje. Pichulín.
Pichulín.
Dos machos ahí en la ducha.
Ojo cómo seguía que le decía, tranquilo, Cas, algún día te bajará el otro huevo. cuando los guiones eran así, en los 80.
Os voy a decir una cosa, es que esta peli la he elegido porque también supuso una nominación para Sylvester, una más. Fue nominado a peor actor. En los Ratchi, otra vez. ¿Cómo lo ves?
Tendrá el récord probablemente de peor.
Pero no, también fue nominada hubo una nominación a la peor actriz de reparto. Que no sabéis quién era la actriz de reparto de esta peli.
¿Quién?
No sé, decir algo al aire.
¿Actriz de reparto en esta peli?
Rafaela Aparicio.
La que fue nominada a peor actriz de reparto.
No sé, ¿sabes? Ah, no, pues entonces Rafaela Aparicio no puede ser.
Fue. Carl Russell de Travesti, que hacía otro papel.
Joder, qué rebuscado.
La tenéis que revisionar, ¿eh? No acordarse de esas magias.
Nah, tío, no me apetece. O sea, es que ves, me estás mostrando escenas y no me apetece. Me pasa que no quiero ver esa película.
¿De verdad no te apetece escuchar a alguien diciéndole en algún momento te bajará el otro huevo, pichulín?
Sí, solo pichulín.
Te estás descojonando la risa. Así es que...
Que además hacía de intelectual aquí Stallone con gafas. Llevaba gaficas.
Sí, sí, era el listo de los dos.
Pueden hacer la famosa broma del estrabismo.
Sí, sí, un huevo colgando y el otro lo mismo. Muy bien. Está subiendo el
cuando el machismo campaba en Hollywood a sus anchas, ¿verdad?
No como ahora.
Sí, no. El machismo iba enseñando el culo, como Tango y Cash. Vamos con la siguiente.
Que era un gran machista, recordando, lo recordábamos esta semana hablando de esto, la escena del especialista con Sharon Stone, que le obliga a rodar a Sharon Stone diciéndole a ver si va a salir en pelotas en todas las películas, menos en la mía.
¿Sabes qué pasó algo parecido con Paul Verhoeven en Desafío Total? Que le decía que tenía que hacer una escena de sexo y la tía se negaba. Al principio la tía... Y luego lo que hacía Sharon Stone es yo me niego por esto, pero luego me curro un reportaje desnuda en no sé qué revista para decirle yo salgo desnuda cuando me sale a mí de
la mente.
Claro que sí. Y defendemos esa postura desde Encinerados. Estamos a tope con el movimiento Me Too. Así que Me Too. Vamos con la siguiente película.
Tu turno.
Bueno, me lo estáis poniendo muy fácil, así que os voy a dar un poco de chance. Esta película, que no es muy allá, estoy hablando de Red. Una película que no, pese al reparto que tiene, pese al pedazo de reparto que tiene, con Morgan Freeman, con John Malkovich, el propio Bruce Willis, no tuvo una segunda parte, pero no es espectacularmente...
Regulinchi, ¿eh?
No, y la primera sí que tiene momentos así un poco de acción, es entretenida, por supuesto, pero no es de las películas que se puedan recordar más de poco. Pero como estábamos hablando de escenas de acción, yo he cogido la escena del coche, que es un minuto de escena, o sea, es prácticamente un plano, pero que yo cuando lo vi flipé.
Se baja en marcha.
Está llevando a una muchacha en un coche. Que la han drogado, le han metido entonces está ahí la muchacha ahí drogada en el asiento del copiloto, y de repente los que la querían, porque la muchacha la libera de un policía maligno, y cuando se está yendo con ella en un coche de policía, de repente, ¡pum!, aparece otro coche y le pega así en lo que es en el culo, entonces el coche de Bruce Willis empieza a girar, a dar vueltas así sobre sí mismo, a lo que Bruce Willis reacciona bajándose del coche en marcha, abre la puerta, se baja del coche en marcha, el coche que sigue girando, el tío va andando y le pasa justo por al lado, es un plano brutal, mientras Bruce Willis va disparando
a tope
al coche, pa, 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 pa. Es una escena espectacular, es lo más reseñable de esta película, que podía haber entrado en el programa del otro día de escenas buenas en películas malas, pues fíjate, aquí hago un crossover y vale para los dos.
Ya reconoces que es una peli de mierda, o sea, si solo sale una escena...
No es memorable. O sea, Bruce Willis no tiene pelis de mierda. No te tolero que hables así. Esto no te lo voy a consentir.
Hombre, Diego, algunas sí que tiene...
Sí, es verdad, algunas sí.
Sobre todo recientemente. La fría noche o el frío día o Aina, que es una auténtica basura, que está rodada también en España.
Algunas sí. Pero...
Con Henry Cavill, el Superman, y es terrible esa película. Hay muchas más.
Pero esta, por ejemplo, es entretenida. Hay una que tiene con Kevin Smith también, que es horrible, que hace de policía taciturno.
Sí, uff. Una body movie regular. Hasta aquí hemos visto el resumen de lo que es la carrera cinematográfica al uso de nuestras estrellas de acción. Ahora lo que vamos a hacer es salirnos del tono habitual de nuestras estrellas para verlos en otros apartados, que es también importante a la hora de valorarlos como artistas completos, ¿no?
A ver.
Y vamos a empezar con Iván Ara, que ha optado por esta secuencia. A mí me ha sorprendido.
Uy.
¿Qué es esto, Iván?
Una película de romanos, que yo sé que a vosotros os gustan mucho las películas de romanos. ¿Te gusta? Quería ganarme vuestro favor con esto.
Es que es Ángel Cristo, un tributo a Ángel Cristo, ¿qué es esto?
Pues mira, fue... Es la participación de Stallone en el programa especial de los Muppets. ¿Cómo te quedas? Y tiene números musicales y todo, ¿eh?
Yo me atrevería a situar aquí esta en Rocky...
Un cualquiera no habría participado en este programa. Y mucho menos se presta a esto. Quiero decir, si no saca algo en claro.
Ah, mira, y cantando, ¿eh? Porque cantar se le va bien también, ¿no?
No, que cantaba y todo, o sea, brutal. Dale voz.
Bueno, pues su carrera musical que no fue muy allá.
No, me has ganado por completo, Iván.
Por Jim Henson, ¿no?
Pero te recomiendo, Diego, que veas porque hay unas cuantas muy salvables, ¿eh? de este tipo. Uh-huh. ¿Eh? Un tipo de gran corazón que se abre a toda clase de públicos, que se presta a echar por tierra su imagen de tipo duro, vestido de romano, luchando con un león de peluche. Por favor.
Un león
de este registro que no lo esperabais nadie.
Ojo que me ha recordado un poco el león a la mascota del
Kai.
O sea, de Mon, ¿eh? Al Link. Se parecía un poco a Link. ¿Baila breakdance también en esa escena o no?
No, Estalón.
Estalón, vale. Baila breakdance. Yo he escogido o Diego Peñabas, ¿no? Perdón.
Sí, me tocaría, pero te cedo el turno si quieres.
No. Vamos.
David siempre respetarlo.
Diego Peña, has escogido esta. Habías hecho mención a esta secuencia.
Sí.
Es que Bruce Willis hizo varios cameos en.
Como digo, tenía grandes comedias Bruce Willis, como La hoguera de las vanidades, Falsas apariencias, en la que hace de un mafioso taciturno.
Luz de Luna, que era la serie en la que salta la fama.
Luz de Luna, pero. Y... participó en la mejor sitcom de la historia, tuvo un personajazo en Friends.
Esto es fantástico.
Ahí está Bruce Willis delante del espejo. Bruce Willis, que es el padre de la novia de Ross.
¿Sabes que le gustas?
Era alumna suya y novia, pues, adolescente.
Eres un tío chachi.
Bruce Willis hace un papel riéndose de sí mismo, de un tipo duro que en realidad no lo es. Es muy gracioso, ¿eh? Porque Bruce Willis está haciendo de novio de Rachel también. Tienen ahí un momento en la casa, se encuentran como en la casa de pueblo. Tiene un par de escenas brutales y se ve lo gran cómico que es y lo bien que se sabe reír de sí mismo, de ese papel de hombre duro sin serlo. Y al final se ve que es un hombre súper sensible, que necesita ponerse delante del espejo para decir, venga, vamos a por ello.
Reafirmar su virilidad, ¿no? ¿Tú sabes una anécdota de por qué? Apareció en tres capítulos, creo, con este personaje Bruce Willis. Y todo viene por una apuesta que hizo con Matthew Perry. No sé si recordáis una película que hizo con él de mafia.
Falsas apariencias.
Pues dijo...
De mafioso, taciturno.
Pues Matthew Perry le dijo a Bruce Willis, si esta película funciona X en taquilla, tú haces un cameo con nosotros en Friends. Le dijo, adelante. Hizo la apuesta, la película funcionó bien y por eso hizo el cameo en la serie, en Friends.
Es que está muy guay bien. La peli de falsas apariencias, está bien.
Sí, está bien, sí. Venga, pues...
¿Tú?
Yo, pues claro, si hablamos de la vis cómica de nuestros personajes y películas top, pues yo creo que gano por goleada y me ha recordado una película con un dúo para mí que no he visto una cosa igual desde Bertín Osborne y Arévalo, que son los gemelos golpean dos veces y con esta sensación de escena es la que le enseña a bailar.
Come on, like this. Here you go. Put your feet by my feet. Come on. Let's go. Okay. By my feet, not on my feet.
Que se parecen tanto como los hermanos Rivera.
Okay. La película de Alto o Mi Madre Dispara, de Stallone. Schwarzenegger lo que hizo fue extender un bulo como que él estaba muy interesado en hacerla. La había llegado al guión y le había parecido una mierda. Y dice, lo voy a hundir. O sea, fíjate qué retorcido. y hizo llegar al representante de Stallone que él quería hacer la película de Alto, mi madre dispara. Y le dijo a Stallone, esa peli la hago yo, aunque me cueste la vida. Y la hizo.
Y estamos y casi te cuesta la vida.
Y esta nos está descojonando.
A ver, las comedias de cinematográficas de Stallone eran Oscar y Alto, mi madre dispara, ¿no? Las dos más.
Y él siempre ha dicho que nunca debió hacer esa película.
Y eran terribles.
Schwarzenegger tiene una vis cómica muy potente.
Aquí he de decirte que sería un empate, en la parte cómica sería un empate entre Bruce Willis y Schwarzenegger. Y Stallone estaría por debajo.
Absolutamente. Absolutamente.
¿No?
Pero tío, a nivel actoral, en todo lo demás...
Bueno, tú quieres hacer un empate.
Un tío con media cara paralizada desde que nació, que haya conseguido lo que ha conseguido, que tiene que ser muy bueno.
Y un tío austriaco de un padre nazi que viaja a Estados Unidos sin hablar inglés, coño.
Pero no, ese no es el presidente, ¿eh? Trump.
Que yo sepa,
no ha conseguido ser presidente, ¿no? O no, pues
pero de una familia de pasta, Schwarzenegger no. Schwarzenegger se tuvo que labrar su futuro.
Pero si hubo un nazi que fue papa, o sea, ya después de eso.
Mazinger, ¿no?
Ahí está.
Bueno, pues nos vamos a despedir ahora con una secuencia. Vamos a acabar este versus que ha sido largo, extenso, pero yo creo que muy interesante.
Ciertamente.
Con una aparición justamente de los tres, porque sabemos de su unión comercial con el proyecto Planet Hollywood, aquí conocido como Planet Hustleyball, en el cual también participaba Demi Moore, y del cual se ha salido Arnold Schwarzenegger. He leído hace poco porque decía que ya estaba bien, que no era comercialmente, no estaba funcionando muy bien, y se salió. No sé quién.
Que es vegano. ¿Habéis visto el documental que sale defendiendo el veganismo?
¿Quién?
No.
Arnold.
No, he visto hace poco un vídeo que sale abrazando un
burro. Pues lo tienes en Netflix, también
un burro que era, y una vaca o algo que tiene por su casa en el confinamiento.
Un burro.
Tienes que verlo,
burro, ¿eh? Perdona, que creo que, si no me equivoco, es la única escena, la única vez que han coincidido los tres.
Sí. Bueno, la primera vez que coincidieron, ¿no? Aquí está, en The Spandables, los mercenarios.
¿Le conoce?
¿De quién es la idea? ¿Quién dirige? ¿Quién produce? ¿Y quién escribe esto?
Sus nombres salieron los primeros.
Estallone.
¡Ah, amigos!
¿Pero quién es el jefe de estos tres?
El más grande.
Mira, se lanzan pollitas, ¿eh?
Lo que, claro, lo que hace el que se acabe la panoja, ¿eh, Iván?
Ya.
Agudiza el ingenio. Cuando no tenía panoja hizo Rocky, cuando no tenía panoja hizo esto. Es puro talento.
¿Sabes? Es una pena que no hayan coincidido cinematográficamente en alguna película en el pasado, ¿no? Que a lo mejor cuando se llevaban peor, pues no hubiera habido una posibilidad de verlos juntos en la pantalla.
¿Sabéis que dicen que no es gratuito que Iván Drago fuese un tío rubio, grande, con acento alemán, hipermusculado?
Sí. Claro. Posiblemente, claro, sí. Y además le zumbaría con ganas, ahí está Lore. Bueno, pues hasta aquí este duelo. Estáis a tiempo de cambiar, ¿eh? vuestra elección.
¿Cuál es mi premio por ganar? ¿Cuál?
Bueno, eso
cambiármelo a mí, cambiarme el personaje a mí.
Eso lo decidirá la gente. A través de las redes sociales va a ser los que van a votar quiénes son para ellos. El primer voto
sin que... Sin nombrar, o sea, es que fíjate, si sabía que estaba por delante, que no he nombrado La jungla de cristal en ningún momento.
Bueno, sí que estaba seleccionada, pero no la he metido yo, porque había un problema.
Ya lo sé.
Pero sí, pero hombre, la hemos mencionado, La jungla de cristal, claro. ¿Cómo no vamos a mencionar La jungla de cristal? Stallone, Bruce Willis, Schwarzenegger, gane quien gane, yo creo que son los tres héroes de acción por antonomasia. Nos han regalado muy buenos momentos. Y, como digo, ahora va a ser la gente la que pueda decidir.
Tenéis que mostrar vuestros cuerpos, cómo los tenéis en cuarentena para las películas de acción. Vamos ahí.
Mira qué dices. Mira.
Ojo, David. Acero para los barcos. ¡Vamos!
Diego, es verdad que está más cachita.
Diego, hostia, que le dijiste tú que perdiera musculatura.
Oye, ¿el sobaco está depilado o por ahí no sale mucho...?
Yo es que soy...
Es como una perillita, ¿no?
¿Tu sobaquilampiño.
Yo solo no tengo ni en la pechambre ni nada. Si queréis me desnudo aquí, lo veis, no, pero... No.
Pero tu sobaco es como Fu Manchu. Tiene una perillita estilo Fu Manchu, tu sobaco. Muy gracioso. Me ha gustado.
Bueno. Todo en mí es gracioso.
Si queréis, vamos a despedirnos con...
Tiene otra cosa como Fu Manchu, que también tiene una perillita. Que te la puede presentar en Petit Comité.
¿Eso qué?
Quique Supermix.
Quique Supermix, sí. Dejémoslo ahí. Que vamos a despedirnos con un archivo que he conseguido rescatar. Una conversación entre Stallone, Schwarzenegger y Bruce Willis, en la que se pone de manifiesto su enemistad. O tal vez no tanto, porque hay las malas lenguas que dicen que se llevan muy mal y en realidad parece que la realidad es otra y que sí que hay una cordialidad entre ellos tres. Así, si os parece, acabamos con este vídeo y despedimos hasta el siguiente Encinerados. Y la gente ya sabe que nos puede seguir a través de Facebook, de Twitter, en Encinerados, la página web también, que está muy bien actualizada.
Eso es.
Y en el canal de YouTube, ¿no?
Fino, fino.
Bueno, chavales, que llevéis bien el confinamiento. Nos despedimos con este documento, ¿de acuerdo?
Un placer, cuidaros mucho.
Adiós, me voy a salir a correr.
Venga.
Luego igual hago un poco de ejercicio.
A correr todos, vamos.
Willis o Schwarzenegger, soy muy amigos, ¿no?
No somos tan amigos.
¿Pero no estáis en lo de Planet Hollywood?
Bueno, José María, eso no quiere decir que
me gusta el restaurante Planet Hollywood.
Que sí, que sí, que tenemos un negocio, pero que nos pregunta si somos muy amigos y tampoco estamos tanto tiempo juntos.
Entonces, ¿por qué pasamos noche vieja juntos?
Es un tío loco, ¿no?
Hablo el rey de Rosa. ¿Tú crees que es mi amigo tuyo Stallone, verdad? Tal vez lo que no sabe Bruce Willis es que me acabo de mear en su café y que ahora posiblemente está degustándolo con otro sabor. ¿No crees, Stallone?
¿Corto de leche?
Y largo de
pis. Largo de pis, ¿eh?
Es un cachondo. Chorche cuando se pone a hacer bromas. Vale. Tenéis que hablar de eso. La cara que puso este memo cuando le enseñé una fotografía. Él estaba inaugurando un Planet Hollywood, tal vez en Orlando, Miami, no me acuerdo. Y se quedó dormido después de beber mucho alcohol. Entonces aproveché la ocasión, me bajé la cremallera y le hice un mortal de él.
Y no creo que quedó mal la fotografía, porque el pene de Schwarzenegger es muy musculado, igual que su bíceps.
Le quedó una nariz mejor que a Diego.
Los huevos, no olvidemos los huevos, porque los huevos le quedaron justo
en la cuenca de los ojos.
Sí, en la cuenca de los ojos.
Estos de huevos.
Ojos de huevos.
Es un fenómeno, Schwarzenegger. Cuando se pone, es que no hay quien me pare.
Al final, José Luis, vamos a ser muy amigos.